Sí, no lo hagas a ti.
Voy a saludar a Gustavo de Aristegui. Ha sido embajador, ha sido político. Hoy escribe en el diario La Razón y en ocasiones nos atiende amablemente. Querido Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
Bueno, dice el embajador israelí ante la ONU que este ha sido nuestro 11S. Y, hombre, si atiendes al número de personas que han muerto en proporción, sobre todo a la población de Israel, desde luego, pues es como si en Estados Unidos se hubieran matado a 50.000. ¿Por qué ese brutal ataque terrorista en este momento?
Hay varias razones. En primer lugar, jamás estaba viendo que perdía protagonismo en su mal llamada lucha contra el Estado de Israel. Estaba en pugna por el protagonismo para ganar los corazones de los islamistas, en pugna directa con Yihad Islámica, en una guerra interna en la que se cometían atentados mutuamente y se asesinaban mutuamente, algo que convenía bien por descontado a todo el mundo, porque mientras estaban matándose entre ellos no mataban a civiles inocentes. La segunda razón, obviamente, es que han sido empujados de manera muy clara por Irán. Por mucho que quieran negarlo en este momento, hay indicios muy claros. No solamente las filtraciones hechas por la propia Hamas al Wall Street Journal, también es evidente que todo el mundo sabe que Hamas depende económicamente de diferentes fuentes. Una de las más importantes es obviamente el régimen iraní y la operativa, su suministro de armas, explosivos, cohetes, sistemas de guía, vienen muchas veces de Hezbollah. La tercera razón, en mi opinión, es que quieren desestabilizar y descarrilar los procesos de acercamiento entre estados árabes muy importantes, muy poblados y muy influyentes con el Estado de Israel. Ya se han producido, a través de los acuerdos de Abraham, el establecimiento de relaciones diplomáticas completas con Bahrein, con Emiratos Árabes o con el Reino de Marruecos, aparte de los viejos roqueros Egipto y Jordania, que ya llevan décadas de relaciones, siempre en una paz fría en ocasiones, una paz caliente en otras, y como saben manejarla bastante bien, hasta ahora, curiosamente, paradójicamente, Egipto y Jordania saben manejar bien la indignación que se produce en las opiniones públicas, incendiada justamente, y esta es una de las razones que buscaba Hamas, con esta incursión absolutamente bestial, salvaje, que han cometido. Desde luego, a mí, y lo digo en mi artículo hoy, me parece repugnante que se pueda justificar incluso mínimamente estos atentados terroristas, que son monstruosos y crueles.
¿Qué pasará o qué puede pasar o qué utilización se va a hacer de los, no olvidemos, 140, más o menos se calcula, rehenes civiles que han sido capturados por los terroristas de Hamas?
Voy a citar una frase que ha sido pronunciada en Estados Unidos tanto por el secretario de Estado Blinken como por el asesor de Seguridad Nacional, que están diciendo de manera muy clara que Hamas está adoptando métodos y operativa de Daesh. Bueno, Hamas siempre ha sido un grupo terrorista, pero la operativa de Daesh es muy clara. Es el exhibicionismo de la bestialidad. Bueno, también lo hacía Al-Qaeda, no nos olvidemos de Jihadi John, ¿verdad? Y sus métodos bestiales cuando degollaba a sus prisioneros, a sus rehenes. Hamas está adoptando claramente esos métodos. Hamas siempre ha tratado de coger prisioneros. Hemos visto cómo en el pasado, en el 2011, me parece que fue, que Israel intercambió 1,000 y algo prisioneros presos, prisioneros condenados por actos de terrorismo y violentos de Hamas y de otras organizaciones a cambio de un solo soldado. Esto, por supuesto, puede condicionar de manera muy clara las operaciones terrestres, pero tampoco las va a evitar. Y tengamos muy claro que cuando se está diciendo que están atacando edificios civiles, en muchos de esos edificios civiles están camuflados y escondidos centros operativos y centros de mando y control de Hamás y de Yihad Islámica, y que muchos colegios, hospitales, clínicas y residencias colocan en sus techos las lanzaderas de cohetes de Hamás y de Yihad Islámica. Y muchas veces, bueno, siempre, hasta donde yo sé, por altavoces e incluso llamando a las casas, las autoridades militares israelíes avisan a los residentes que se marchen, porque van a, y hemos visto como en los ataques de estas últimas horas se lanzan misiles contra unos edificios en concreto que son derribados, pero los de al lado no. Es decir, que hasta ahora son bastante quirúrgicos. Obviamente se han producido 400 bajas porque muchas veces, y esto también lo hemos podido comprobar, y creo que lo decías tú en tus editoriales de esta mañana, que jamás se infiltraba en las casas en donde tenía escondidas las baterías de misiles y no permitía la salida de los residentes de esos edificios justamente para asegurarse de esas de que hubiese un número elevado de víctimas civiles.
¿Por qué? ¿Qué es lo que puede...? Mucha gente pone la mirada en los potentes servicios secretos israelíes que no se han adelantado a esta incursión. ¿Eso así? ¿Se ha subestimado al enemigo? ¿Qué ha ocurrido?
Empecemos por decir que para Hamás, como para todo grupo yihadista, la muerte es un medio más, es un instrumento más, es un arma más. Ellos no temen a la muerte, su cerebro ha sido lavado, y en consecuencia creer que la reacción de un yihadista es la misma que la de otro terrorista, de un terrorista que no es yihadista, o de un soldado de un país legítimo o de un miembro de fuerza de seguridad, es simplemente no entender contra quién se está luchando. No creo que este sea el caso de las fuerzas de inteligencia y de seguridad israelíes. Yo sí creo que aquí hay un conjunto de circunstancias. La primera es la situación política interna israelí, que no se puede ignorar. Obviamente no es el momento de entrar en eso en detalle, porque estamos en el momento del horror y del terror, del impacto espantoso de unos actos criminales incalificables. Pero hay que hablar de ello. Es decir, la división social que se ha producido en Israel en los últimos meses entre el actual gobierno y una parte muy importante, por no decir absolutamente mayoritaria, de la opinión pública, es significativa y tiene mucho que ver. La segunda es que había una parte muy importante del ejército israelí desplegado en Cisjordania para contener ciertos disturbios y enfrentamientos que había entre palestinos y colonos israelíes. Y tercero, había también un exceso de confianza, porque se consideraba, en análisis erróneos en mi opinión, que jamás no quería la escalada. Y es evidente que la quería, la estaba preparando, la estaba disimulando. Y obviamente el que haya creído que jamás no quería la escalada no estaba entendiendo de qué estaba produciéndose aquí. Y por último, obviamente, estamos hablando de un instrumento en manos de Irán. Irán necesitaba esto, necesitaba darle la patada al tablero, necesitaba mandar un mensaje muy claro, descarrilar el acercamiento de países árabes con el Estado de Israel, generar tensión en Oriente Medio. Y esto hay que decir claramente. Cuando los países occidentales, ya sea la Unión Europea, ya sea la administración de Biden, ya sea quien sea, trata de apaciguar, de calmar, de dorar la píldora, de encauzar la bestialidad del régimen iraní, lo que se está produciendo es un envalentonamiento del régimen iraní, y estamos viendo las consecuencias. Cada vez que Irán hace una barbaridad, no se actúa con la suficiente contundencia. Hay crímenes que todavía siguen sin resolver. Los atentados, por ejemplo, de Argentina, los atentados contra la AMIA, la Asociación uh-huh. de Comunidades Israelitas de Buenos Aires, o la Embajada Israelí en Buenos Aires, siguen a día de hoy sin resolver, y se sabe que estaba detrás elementos del grupo terrorista Hezbollah. Y por último, también me gustaría señalar un elemento fundamental, que aquí hay un intento de desviar la atención de la guerra de Ucrania. No olvidemos, lo digo también en mi artículo, que había confirmada presencia de altos mandos de Hamás, seguramente el propio Ismail Haniyeh en Moscú, entrevistándose con altos mandos políticos y operativos de la comunidad de inteligencia de Rusia. Y hoy hay un analista muy interesante que desde Moscú dice, me parece que se llama Arkady Dudkov, que dice que justamente Rusia está intentando desviar la atención, prolongar el conflicto para que la atención sobre Ucrania se desvíe a Oriente Medio. Y obviamente esto tanto la guerra de Ucrania como este intento de prolongar el conflicto hace de Rusia un mediador imposible, aunque en este momento la presencia del secretario general de la Liga Árabe en Moscú pues se me antoja perfectamente esto prescindible.
Tengo 3 minutos y 3 preguntas. Carmelo, muy rápido.
¿Qué tal, señor Aristegui? Buenos días.
Muy buenos días, Carmelo.
Bueno, Israel parece decidida, ¿no? Dispuesta, al menos está. Ya hay tropas de reservistas en la frontera con Gaza, dispuesta, digo, a una operación terrestre que hace temer una acción a sangre y fuego allí. Allí hay 2 millones, casi 3 millones de personas civiles, sí. Y que usted ha dicho que Egipto y Jordania eran 2 países de paz fría, es el calificativo que les ha puesto. Yo no sé qué posibilidad hay de ese corredor humanitario que dé salida a toda esa población civil que estaba presa de alguna manera de Hamás y de un bloqueo impuesto por Israel y que tiene ahora que salir por algún lado.
En 20 segundos, Gustavo.
Sí. Bueno, no olvidemos que el régimen del mariscal Sisi es enemigo mortal jurado de Hamás. El solo riesgo de que entre la población civil pueda camuflarse elementos de Hamás, que evidentemente ocurriría si abren un corredor humanitario con Egipto, se me antoja difícil que Egipto acepte que ocurra eso. Y si lo hace, será en casos muy determinados y contrastados. La distancia entre Gaza y Jordania hace imposible que ese corredor humanitario se produzca hacia Jordania. Si hubiese disturbios en Cisjordania, que hasta ahora no parece que vaya a ocurrir, no es descartable. Veamos lo que pasó en Jenin, las celebraciones que se han producido en el campo de refugiados de Jenin, pero de momento Cisjordania está pacífica. Si ocurriese en Cisjordania, ese corredor humanitario hacia Jordania sí podría producirse. Sepamos que además Jordania tiene una experiencia muy amplia acogiendo y, digamos, integrando a refugiados palestinos. Una parte importante de su población es de origen palestino.
Ana Martín, más rápido que Carmen.
Buenos días, señor Aristegui. Antes mencionaba usted de pasada el acercamiento entre Israel y Marruecos. En verano Israel reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Quería preguntarle si esto puede suponer para España un, no sé si llamarlo presión o un acicate extra para apoyar a Israel, teniendo además Pedro Sánchez lo que tiene en su propio gobierno, que lo venimos narrando en las últimas horas. Me refiero a las posiciones de Sumar y aledaños.
A mí me gustaría subrayar de manera muy especial las amenazas muy claras que ha hecho a países árabes moderados Ismail Haniyeh, el secretario general de Hamas, diciendo que Israel no puede proteger a los países árabes. Y esto es un señalamiento muy directo a Bahrein, a Emiratos Árabes y a Marruecos, que han normalizado relaciones diplomáticas recientemente. Bahrein y Emiratos han sido contundentes con Hamas, porque también son enemigos declarados y jurados de Hamas. Marruecos ha hecho una petición de mediación a la Liga Árabe, que yo creo que ha sido muy inteligente, pero todos los países árabes, todos, Marruecos, Bahrein, Emiratos, Arabia Saudí, todos van a tener problemas internos de opinión pública y tienen que manejarlos con enorme inteligencia, porque justamente la desestabilización y la efervescencia social es uno de los objetivos principales de Hamás con estos brutales ataques terroristas. Y por eso creo que no pueden caer en la trampa de cometer, de no manejar con inteligencia eso. Respecto a España, a mí me parece que en estos momentos no cabe otra posición que el apoyo al Estado de Israel, de la condena más firme y absoluta de estos brutales y monstruosos atentados terroristas, y entender, en efecto, como dice el ministro de Asuntos Exteriores, que no se pueden confundir los palestinos ni todos los residentes de la franja de Gaza con Hamás. Eso es evidente, es de perogrullo, pero también hay que decir que Hamás ha ganado elecciones. Hace mucho que no se celebran, es verdad. Hace mucho que no se celebran. Por una razón muy sencilla. Recordemos la frase brillante del embajador Edward Yerjan, que fue secretario de Estado adjunto de Oriente Próximo de los Estados Unidos y embajador de Estados Unidos en Israel, que decía: la filosofía política de los islamistas radicales y de los yihadistas que tienen partidos políticos es muy clara. Un hombre, un voto, una sola vez. Está clarísimo, ¿verdad?
Y la última de Antonio, pero en
10 segundos. ¿Existe riesgo mayor de que el yihadismo atente en Europa y en España después de todo esto?
No, es que ese es el gravísimo problema. Recordemos que algunas de las guerras más atroces que ha provocado el yihadismo, como por ejemplo la guerra de Argelia, se produce con los retornados del conflicto de Afganistán. Hoy en día los retornados no vuelven a Argelia, a Marruecos, a Egipto, a Túnez, vuelven a Bélgica, a Francia, a España, a Italia, a Alemania. Es decir, que en efecto hay un yihadismo europeo, un yihadismo de musulmanes europeos, que es un fenómeno que no se puede obviar. Y muchas veces los musulmanes moderados de los países aliados de Occidente, ya sean árabes o islámicos no árabes, nos dicen demasiadas veces que Occidente es tolerante a la intolerancia y que nosotros, con nuestras actitudes timoratas, hemos promovido, tolerado y cerrado los ojos ante el crecimiento exponencial de la ideología yihadista entre nosotros. Y esto es un precio que vamos a pagar muy caro, me temo.
Gustavo Aristegui, querido amigo, un fuerte abrazo y gracias por esta mañana.
Muy fuerte abrazo, querido Carlos.
Hasta pronto.